El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. Edición 2010 en Estados Unidos. Crisis de integridad en la iglesia de hoy. Desde Casa de Oración Mundo de Fe en Fontana, California.
Esta es la tercera enseñanza. Voy a hablar durante lo que resta del día de 8 principios para retener la integridad en el ministerio. Van a ser 3 partes, esta será la primera parte. 8 principios para retener la integridad en el ministerio. ¿Se acuerdan que la esposa de Job le reclamaba y le decía, todavía retienes tu integridad? O sea, Job no se movió en su fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias. El apóstol Pablo tenía una visión muy clara del ministerio. Él no tenía dudas sobre el ministerio. Y él enseñó muchos principios que dejó escritos ahí. Y yo tomé 8 para de tantos que él escribió. 8 principios para retener la integridad en el ministerio. El primero, los voy a mencionar los 8. Número 1 es honrar el llamado al ministerio. Número 2, la actitud en el ministerio. Número 3, el sufrimiento en el ministerio. 4, la predicación en el ministerio. 5, el tema de la predicación en el ministerio. 6, los propósitos de la predicación en el ministerio. 7, la meta de un predicador en el ministerio. Y 8, el trabajo intenso en el ministerio. Hoy vamos a ver el número 1, principio número 1 para ejercer el ministerio con integridad. Este es el número 1, honrar el llamado al ministerio. Ayer hablé de que hay 2 tipos de ministros, unos que honran el ministerio y otros que deshonran. Hoy vamos a abundar un poquito más sobre esto, honrar el llamado al ministerio. Romanos 11, versículo 13. Romanos 11, 13. Dice Pablo aquí, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, es decir, Pablo sabía perfectamente que él había sido llamado a un apostolado con los gentiles. Y cada uno de nosotros tiene que estar seguro para qué es llamado, si es pastor, si es evangelista, etc. Entonces Pablo dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, Pablo sabía el origen de su ministerio, era Dios. El origen era Dios. Y él mantuvo su integridad honrando y cumpliendo el ministerio que Dios le había encomendado. Pablo no era un voluntario al ministerio. El ministerio de Dios no necesita voluntarios. Tampoco se autonombró apóstol, como muchos hoy lo hacen. No necesitas autonombrarte. Dios no necesita autonombrados, ni voluntarios, ni acomedidos. No, Dios llama, escoge y llama. Yo no puedo decir, como yo escucho a mucha gente decir, yo quiero ser maestro de la Biblia. ¿Tú quieres? No, más bien debería de ser, ¿qué es lo que quiere Dios que yo sea? ¿O qué es lo que quiere que yo haga? Como Pablo cuando se le reveló Jesucristo en el camino, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, no es lo que tú o yo queramos hacer en el ministerio, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Pablo estaba muy enterado de eso. Entonces, en primera de Timoteo 1:1, Pablo firma esta carta y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, él recibió la orden, por mandato de Dios. Él sabía que había sido llamado por Dios. Dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces, así como Pablo, nosotros debemos estar seguros si Dios nos llamó al ministerio. Debemos estar seguros. Si tú no estás seguro, si fuiste llamado al ministerio, y ya estás dentro del ministerio y tienes dudas y estás, es que a lo mejor no me llamó el Señor. Mira, yo te recomiendo que mejor te retires. Déjalo. Mejor ponte a vender seguros u otra cosa. Porque si no te vas a meter en problemas con Dios. Se mete en problemas el que entra al ministerio sin ser llamado. Y se mete en problemas el que es llamado y no le obedece. O sea, el asunto es bastante serio. Es de mucha honra, de mucha distinción, que un hombre sea elegido como presidente de un país, ¿te imaginas? ¿Te imaginas Memo Gómez, presidente de los Estados Unidos? Ay, suena bien, ¿no? Es de mucha honra que un hombre o una mujer sean llamados como embajadores de un país o como representantes. Pero te voy a decir algo. La mayor distinción, la mayor honra que un hombre puede recibir es ser escogido, elegido por Dios, escogido por Dios y llamado por Dios a ser su siervo. Esa es la mayor honra que un ser humano puede recibir. Que Dios lo mire y de entre tantos millones diga, John, yo te escojo para el ministerio. Esa es la mayor honra de ser heraldo del Señor, de ser embajador del Señor para reconciliar a la gente con Dios. Ese es un honor que no todos tienen, ¿eh? De entre millones aún de cristianos, son muy pocos en comparación al número de cristianos los que son llamados al ministerio. Pues no todos son apóstoles, no. ¿Todos son profetas? No. Entonces, esa es la mayor honra. En Hebreos 5:4, hay un versículo allí que confirma una vez más que Dios es el que llama. Hebreos 5:4. A veces la gente me pregunta, ¿y cómo sé cuando Dios me llama? Yo qué sé. Oigan, por favor, pues ¿yo cómo voy a saber? Cuando me preguntan, digo, no, pues es que no sé. ¿Qué no dijo Jesús? ¿Mis ovejas oyen mi voz? Escúchalo tú. Yo no, aquí no hay intermediarios. Yo no puedo, ¿cómo puedo saber yo? Oye, hermano, dígame si Dios me ha llamado. Más a veces los veo y digo, ay Dios, ¿estos me quieren hacer tú? No, ¿cómo? Usted debe buscar. Usted debe de ponerse a buscar al Señor y escuchar su voz. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, o sea, el de ser llamado por Dios, dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, este mismo versículo, en una versión parafraseada, dice así, es un honor ser sumo sacerdote, pero nadie escoge por sí mismo este trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios, tal como fue llamado Aarón. Tiene que ser llamado. La importancia de honrar ese llamado radica en el hecho de que fue Dios el que te llamó. Hay gente que tiene buen corazón, cristianos de buen corazón. Bueno, aunque todo cristiano debe ser de buen corazón, ¿no? Pero ven la necesidad y dicen, no, pues yo me voy a meter a pastorearlos porque no hay nadie que... Bueno, si Dios te llamó, sí. No, tú no puedes tomar esa honra por ti mismo. Yo he visto mucha gente a través de los años en el servicio a Dios que se acomiden a servir a Dios y toman ellos mismos esa honra. No, esa honra la da el Señor de llamarnos. No es lo mismo ser honrado por un empleado del gobierno que ser honrado por el presidente de los Estados Unidos. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Por quién es lo que representa? No es lo mismo ser honrado por cualquier cristiano que por Dios mismo. Como decíamos ayer, algunos buscamos muchas veces la gloria de los hombres, ser reconocidos, que la gente nos aplaude y cuanta cosa, pero esa no es la verdadera honra. La honra es la que da el Señor y el que te aprueba. Esa es la verdadera honra. Entonces, la gente, los pastores podemos buscar la honra, el conocimiento de la gente, pero esa no es honra. Debemos de, entonces de valorar que sea Dios, que es Dios mismo el que nos llamó a servirle. ¿Saben que yo no quería ser pastor? Yo quería ser evangelista porque es más cool. Yo veía a mi pastor como las ovejas cuando crecí en la iglesia donde nací. Y yo veía y dije, no, yo pastor no. No, yo evangelista. ¡Ah! Usted sabe, ¿no?, cómo es el asunto. Y luego llegaban algunos y yo, ¡ah! Y entonces yo, pues está más emocionante, ¿no? ¡Ah! Y dije, no, yo quiero ser evangelista. Y me peleé bastante tiempo con Dios, hasta que un día casi sentí que me golpeó así como la mesa, ¿verdad? O vas a hacer lo que yo quiero que tú seas, o vas a hacer lo que te da tu gana. Entonces, no, pues no, está bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo te llamo al pastorado. ¿Qué? Lo único que le dije al Señor fue esto: si tú me llamas al pastorado, dame la gracia, le dije. Porque es un don también, es una gracia de Dios. Le dije, si no me das la gracia, si tú no me das el don, la gracia, la sabiduría, ¿no? ¿Cómo? Dios respaldará al que Él escogió. Ahora, si Dios te escogió, no tienes que andar defendiendo tu ministerio. ¿No? ¿Por qué? Si Dios te escogió. ¿Sí? Mucho menos debes de andar vociferando que tú eres el ungido de Jehová. Nada más te recuerdo que hay muchísimos ungidos de Jehová. Todos los cristianos somos ungidos por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero algunos ahora se han atrevido el título de ungido de Jehová, como diciendo, soy el único. Porque cuando dices, soy el ungido, él nada más es uno. No dices, yo soy uno de los ungidos, eso es diferente. Entonces, no tenemos que andar vociferando que somos los ungidos, ni andar defendiendo nuestro ministerio, ¿no? Y mucho menos andar maldiciendo a la gente, como algunos. Hay un evangelista muy famoso que dijo así, públicamente, está ahí en los videos, él dijo, yo coloco una maldición contra cada hombre y cada mujer que se levanta con sus manos contra esta unción. Yo levanto una maldición contra el hombre que se atreve a levantar una palabra contra este ministerio. O sea, defendiéndose solo. ¿Cómo resulta que ahora, mientras que Jesús dice, bendecid y no maldigáis, ahora los ungidos están maldiciendo a la gente, al pueblo? Déjenme decirles, pastores, cuando una oveja que tiene el derecho de escoger el alimento, si tú no lo estás alimentando y él encuentra un lugar donde lo están alimentando, tiene el derecho dado por Dios de buscar el alimento. Y cuando te diga, o me diga, o nos digan, pastor, me quiero ir a otra congregación porque siento que debo de irme. Escuchen, al menos ustedes no entren en este rollo. No los maldigan. No les digan, si te sales de aquí, te va a ir mal. Tu negocio se va a venir a mal. Y les dejan todas las maldiciones, la maldición de los mayas, las de los aztecas, las de los cheroquis y todas las maldiciones habidas y por haber. Y las ovejitas están ahí, las tienes allí, pero las tienes todas atemorizadas y te tienen miedo. ¿Tú infundes miedo o respeto? Es bien diferente, Pablo dijo en 2 Corintios 10:8. Respecto a la autoridad que él había recibido. 2 Corintios 10:8 dijo así. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad. Ya te está hablando de la autoridad que él había recibido conforme al llamado. Dice, la cual el Señor nos dio, o sea, la autoridad nos la dio, ¿para qué? Edificación y no para destrucción. ¿Para qué es la autoridad que Dios nos dio? Para edificación no para destrucción. En Números 16, ustedes conocen la historia de unos miembros allí de la iglesia de Moisés. Se llamaban Datán, Abiram, Coré, ¿se acuerdan? Y se rebelaron y dijeron, ¿a poco nada más por ti habla Dios? También nosotros tenemos el Espíritu. Y no sé cuánto dijeron. Se rebelaron. Bueno, notamos en esa historia, en Números 16, que ni Moisés ni Aarón los maldijeron. Al contrario, intercedieron por ellos. Porque dice Dios, les dijo, hazte un lado porque los voy a fulminar ahorita. Y Moisés, no, espérate, Señor, quítate, hazte un lado, le dice. Y Moisés, no, Señor, pero fíjate, qué diferente. Pero muchos ministros de hoy están aprendiendo el mal ejemplo de esos famosos que maldicen públicamente. Usted no aprenda esas cosas, deséchelas. Nosotros estamos para edificar el reino de Dios, no nuestro reino, el de Dios. Porque ¿a cuál reino sirves, al tuyo o al de Dios? En Números 17, bueno, ahí estaba la controversia, ¿verdad? Que si ustedes, que si no sé qué. Y Dios le dice en Números 17, versículo 1, le dice a Moisés. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Dice, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. ¿Se acuerdan cuál era la tribu que Dios había escogido para el sacerdocio y el servicio de los levitas? La tribu de Leví. Y ahí pondrá su nombre, Aarón. Dice, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Versículo 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Fíjate. ¿Qué sucederá? Florecerá la vara del varón que yo escoja. O sea, que Dios al que llama lo respalda. El problema está que nos vamos desintegrando en la fidelidad, nos vamos desintegrando en el servicio a Dios, nos vamos desintegrando. Y la confianza que Dios puso y la honra que puso en nosotros para servirle, la vamos traicionando. Eso es lo que tenemos que cuidar. Llegar hasta el final y ser fieles a Dios. Versículo 8, saltemos al versículo 8, dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había ¿qué? Reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Este fue un milagro extraordinario. Escúchame bien, si tú no eres llamado por Dios, eres una vara seca. Y por más que te metas al G12, y por más que ates y reprendas y decretes, tú serás una vara seca. Pero si eres llamado por Dios, Él te va a respaldar. Pero no vas a meter a Dios en tu cajita de métodos. Pues son re buenos para meter a Dios en nuestra caja de métodos. Así le vas a hacer Dios. No, espéreme. No, Dios no le va a hacer como tú y yo le digamos que lo haga. Él ya nos dejó dicho cómo lo hiciéramos. Pues ahora es al revés. Ahora le decimos a Dios cómo haga las cosas. Fíjense el atrevimiento de muchos que están en el ministerio. Le dicen a Dios cómo debe de hacer las cosas. Esa es una ofensa a Dios. Y muchos no se dan cuenta. Y luego los que están aprendiendo ahí abajo, las ovejas, a ver las ovejas digan, aquí estoy. Los que están viendo allá abajo piensan que así es. Y por eso se ha quintuplicado este tipo de situaciones dentro de la iglesia. Por culpa de nosotros los pastores que no enseñamos bien a la gente. Le mandamos a Dios y hasta le contamos, 1, 2, 3, ¡ahora! ¡Hale así! ¡Más! El Señor, ¿cuánto? ¡Más! ¡Más! ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? ¿Cuándo vieron a Moisés hablándole así a Dios? ¿Cuándo vieron a Pablo hablándole así a Dios? ¿Cuántos han visto que hoy le hablan así a Dios? Deseche esas cosas. Así no se le habla a Dios. Pero Él sí tiene derecho de decirnos, te doy tres para que cambies. A veces Dios te da una oportunidad, dos, tres, cuatro, cinco, para cambiar y retomar el camino. Pero yo conozco gente que solamente le dio una oportunidad. Y de allí, entonces no juguemos con el Señor, están muy serios. El que nos llamó es santo, el llamamiento es santo. El que nos llamó es puro, el llamamiento es puro. Dios es un Dios justo, su llamamiento es que andemos en justicia, pero también es fuego consumidor. Y nosotros daremos cuenta de la honra que nos dio, vamos a dar cuenta si lo honramos o lo deshonramos. Hay un versículo que nos gusta a los pastores, es el 13:17 de Hebreos, Hebreos 13:17. No, ese es de mis favoritos. Yo creo que a todos los pastores nos gusta este versículo. Nada más que pasamos por alto dos frases ahí. Para afirmar nuestra autoridad y para que la gente crea que somos los ungidos, pues gritamos, ¿no? Y nos defendemos y le citamos este versículo. ¡Obedeced a vuestros pastores! Y las ovejas, ¡ah! ¡Y sujetaos a ellos! ¡Ah! Las ovejitas. Memo tiene colección de ovejas ahí en su... No sé cuántas han entrado a su oficina. Y tiene colección de ovejas, estaba viendo ahí... Y está una bien flaca. Le digo, mira, este es miembro de la iglesia tal. Y está otra así, toda así. Mira, esta está pobrecita. Y luego está una media negra y media blanca, así como. Le dije, esta es media oveja y media. Esta, no, tiene una colección ahí de ovejas. Y luego está una que tiene un resortito, es así muy flexible, ¿no? Le dije, mira, esta es de la típica de los cristianos de hoy. Son bien inestables, son bien emocionales. No, hay que afirmar a las ovejas con la palabra. Entonces les decimos, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. En verdad velamos por sus almas, pero luego lo que viene, ya no, hasta ahí leemos cuando le decimos a la gente y hacemos a un lado lo que viene, como quienes han de dar, ¿quién va a dar cuenta? Mire, yo voy a dar cuenta delante de Dios de la gente que puso bajo el ministerio del llamado que Dios me dio. De esas me va a pedir cuentas Dios, no de las suyas. O sea que cada quien va a responder. Dios no se va a sentir celoso si amamos a su pueblo. Al contrario, Él quiere que amemos a su pueblo. ¿Están de acuerdo con eso? Pero ¿qué si algún día el pueblo te dice, Aarón, haznos dioses? ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? Bueno, yo te digo lo que debemos hacer. No debemos titubear ni un solo instante en saber lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Hacerle caso a la gente o hacerle caso a Dios? ¿Honrar a Dios y el ministerio que nos ha dado o quedar bien con la gente? Si honramos a Dios obedeciéndole y honramos nuestro ministerio, estamos honrando a Dios. Entonces no debemos de dudar de lo que debemos escoger, que es servir a Dios. En la versión Palabra de Dios para Todos de Gálatas 1:10, dice, busco el favor de los hombres o el de Dios. Dice esta versión, ¿creen que estoy tratando de quedar bien con la gente? Está bueno, me gusta. Dice, ¿o creen que estoy tratando de quedar bien con Dios? ¿Qué creen? Dice, yo solo quiero la aprobación de Dios, dice esta versión. No estoy tratando de quedar bien con la gente. Si yo quisiera caerles bien, no sería siervo de Jesucristo. Por eso el que se le ha dado el honor del ministerio debe ejercerlo con integridad. Como decía Pablo, aunque amándoos más, sea menos amado. Les dijo también, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Porque esa es la reacción típica de la naturaleza humana. Cuando te dicen la verdad, o nos dicen la verdad, la primera reacción es de rechazo. Claro, porque nos pegan el orgullo, nos pegan el ego. Y esa es la reacción típica de la carne, ¿sí? Entonces, si Dios nos honró al escogernos entre millones de personas, debemos honrarlo nosotros. Contesten o apaguen el celular. Romanos 11:13. Romanos 11:13. Retomamos este texto, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Aquí la palabra honrar viene del griego doxazo, que significa glorificar. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo glorifico a Dios cuando cumplo mi ministerio o el llamado que Dios me dio. En otras palabras. Desgraciadamente en el cristianismo de hoy vemos que el ministerio ha sido deshonrado, ha sido pisoteado. La corrupción ha manchado el evangelio de Jesús. Es triste la situación, hay crisis. Los escándalos de muchos ministros han deshonrado a Dios. Se ha pisoteado el evangelio. La avaricia es un Dios que está allí plantado en muchas iglesias. El autoritarismo, las herejías, las blasfemias, el adulterio, el divorcio. El divorcio es una plaga dentro de los ministros de Dios. Y se divorcian por cualquier tontería, o como sea, y parece que no pasa nada. Es más, ya hasta tienen con quién se van a casar. Entonces la gente dice, no, sí, pero todos fallamos. Entonces, ¿a quién no falla? No, a mí me bendice su ministerio. Y empezamos a diluir, empezamos a quitarle peso nosotros mismos a la santidad del llamamiento. La Biblia dice que el ministro de Dios debe ser como irreprensible. ¿Saben lo que significa irreprensible? Que no tiene acusación grave en contra. Ahora, a la gente te puede acusar de que eres el diablo, pero que te lo comprueben, eso ahí queda, ¿sí? Pero si lo que dice la gente y te acusa la gente es verdad, pues ahí ¿qué se puede hacer? 1 Timoteo 1:12, fíjate lo que dice Pablo aquí. 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció. O sea, él siempre está reconociendo a Dios. Doy gracias al que me fortaleció, el que multiplicó mis fuerzas. A Cristo Jesús nuestro Señor. Pero mira lo que viene a continuación. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mira qué versículo, ¿eh? Ahora, este mismo texto te lo leo en la versión parafraseada. Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha fortalecido. Porque me consideró digno de confianza para su servicio. Eso significa fiel, digno de confianza. Hay un delito en los países que está castigado y se tipifica como abuso de confianza. O sea, que haces mal uso de los recursos. Te da una confianza el patrón, el jefe de la empresa, te da una confianza, eres un empleado de confianza, pero tú abusas de su confianza y haces las cosas mal y llevas a la quiebra la fábrica o tomas los recursos para ti. Eso es abuso de confianza. Y los gobernantes se tipifican por abusar de la confianza que el pueblo que los eligió les ha puesto. Y se enriquecen, bueno, eso sucede en México. Y se enriquecen. A los 3 meses que entraron como regidores o diputados, no hombre, ya tienen casa hasta en Orlando, Florida. Entonces, abusan de la confianza. Y fíjate lo que está diciendo Pablo. Dice, yo le doy gracias a Dios que Él me fortaleció. Siempre me ha fortalecido. Y me tuvo por digno de confianza poniéndome en el ministerio. Fíjate, si Dios te llamó, te consideró como digno de confianza. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa confianza que Dios te ha depositado? ¿Vas a traicionar esa confianza o vas a ser fiel? Pablo reprendió a Pedro porque estaba manchando y deshonrando su ministerio. A veces es necesario que otros vengan y nos digan que estamos mal. Y Pedro tuvo la suficiente humildad para recibir la reprensión de Pablo. Esto está en Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Dice así, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o sea, significa le reproché, le lo confronté, cara a cara, o sea, no andaba con que corre, ve y dile, no, él lo dijo. Porque era de condenar, significa era digno de reprochar. ¿Sí? Ahora dice el versículo 12, y Pedro le dijo, ¿y tú qué te crees? Así dice. Yo soy el Papa. ¿Así dijo? Yo soy el ungido de Jehová. ¿Tú qué? No juzguéis, Pablo. No juzguéis. ¿Así le dijo? ¿Por qué no le dijo eso? Porque ellos no creían lo que hoy muchos creen, torciendo las Escrituras. Entonces dice el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, eso no tenía nada de malo. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, fíjate esta palabra, simulación, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado. Fíjate, el poder del mal ejemplo. Fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 4, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Mira qué frase, ¿eh? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué vas a hacer cuando tú veas a otros, a tu gente, a tu equipo de trabajo, a otros amigos tuyos en el ministerio que no andan conforme y rectamente conforme a la verdad del Evangelio? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser de los corazón de chocolate que dicen, no, ya se lo dejo a Dios, yo no juzgo para que Dios no me juzgue? No seas ignorante. Eso lo dicen los ignorantes, porque eso no es juzgar. Juzgar para condenar solo Dios, pero discernir, esa es otra definición de juzgar, discernir lo que está bien, lo que está mal. Lo que está mal se tiene que corregir. Porque si así eres con la iglesia como pastor, entonces a tus hijos, cuando los ves que están viendo ahí un programa de esos que no deben ver, no, pues pobre mi hijo, pues ahí tú, ¿verdad? Ahí se lo dejo a Dios, Señor, ahí te lo encargo. Te va a decir, entonces, ¿para qué te puse como papá? Y hay muchos pastores que dicen, no, pues yo quién soy para aplicar disciplina en la iglesia, ahí se lo dejo al Señor. Entonces, ¿para qué estás pastoreando? Lo que pasa es que tienen miedo de la confrontación, porque eso te baja puntos, y tienes miedo que se te vayan. Y si se te van, estás pensando en que se te fue el diezmo, no en que se fue una persona que necesita a Dios. O sea que las ovejas, tápense esto que voy a decir, las ovejas tienen cara de diezmo, y de pacto y de ofrenda. Ya, destápense los oídos. Dice versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, ay Dios. ¿Cuándo ha visto esto en la iglesia de hoy? No, pero entonces ¿dónde está el amor? Bueno, entonces Pablo no tenía amor. Y tenemos un montón de ideas bien fuera de la Biblia. Le dije delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, él sabía que a los gentiles no se les debería ya de cargar las ceremonias de la ley. Pero se juntaba con los judíos, no estaban ahí los gentiles. No, tienen que circuncidarse. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y estaba ahí ya contaminando el evangelio de la fe, de la gracia, de la justificación por fe. Ya le estaba añadiendo Pedro ceremonias y rituales. Y Pablo lo confrontó delante de todos. Tampoco es un honor del ministerio, o mejor dicho, el honor del ministerio, el hecho de que Dios te haya llamado, nos haya llamado, no debe ser usado como una plataforma para la fama. Tampoco para agarrar más poder, ni para el enriquecimiento. Y muchísimo menos, pongan atención, debe ser usado el ministerio como plataforma para saltar a la política. Y aquí voy a abundar un poquito. Los que hacen esto, que están en el ministerio, empieza a crecer la iglesia, al rato ya tienen 1,000 personas, 2,000, 3,000, y dicen, no, la gente me sigue, y al rato ya dicen, pues Dios me está llamando, quiero ser diputado, dicen, quiero ser senador. Escúchame bien, los que hacen esto de hacer a un lado la honra que Dios quiso darte, llamándote a ser su siervo, y tú cambias ese llamado a servirle a Él por el de ser político, estás cambiando la honra de Dios por un plato de lentejas. ¿Y saben que ese es el pan de cada día en el cristianismo de hoy? Ya muchos pastores se creen el presidente de Guatemala, de Colombia, de Estados Unidos. Y hasta se profetizan entre ellos. ¿Saben que ese es de las peores deshonras? Yo sé que los que creen lo contrario dicen, no, Chuy, tienes un pensamiento retrógrada, chiquitito, que no sabes que si yo soy senador de los Estados Unidos, desde allí vamos a promover el cristianismo. Espérame, nada más te voy a hacer una reflexión. Para que tú puedas promover el cristianismo como senador o como presidente de Estados Unidos o de México, imagínate que yo me lanzo a presidente de México y me eligen. Entonces yo quiero bendecir a la iglesia. Ese es el sueño platónico de los cristianos que no han entendido y se meten a la política. Escuchen bien, yo no estoy hablando de la gente que son miembros de las congregaciones. De eso no estoy hablando, estoy hablando de los ministros. La gente de las congregaciones, esas pueden ser hasta presidente de la luna. Porque ellos tienen diferentes actividades. Ahí en mi congregación tengo de todos los partidos políticos, ¿eh? Pero nunca me meto en esos rollos, porque entiendo cuál es mi llamamiento. Y hay gente metida en el gobierno. Pero ese es el llamado para ellos. Pero yo no debo degradar el llamamiento que Dios me ha hecho. ¡Qué honra en miles que Dios me haya llamado a predicar la palabra! Y cambiarlo por hablar de democracia y de justicia humana es una deshonra. Ahora, ok, soy presidente. Entonces, tengo la visión amplia de que si yo soy presidente de los Estados Unidos o de México, pues entonces la cosa se va a poner bien. Ok. Para que la cosa se ponga bien, todos los senadores de todos los partidos tienen que ser cristianos. Porque si yo meto una iniciativa presidencial, me la van a echar abajo. Entonces tengo que el vicepresidente, los gobernadores tienen que ser cristianos. Ahora, ok, es cristiano el presidente, el secretario, el vicepresidente. Ok. Y ahí están 3, 4, 5 senadores cristianos. Ok, ¿para quién vas a legislar? ¿Solo para los cristianos? ¿Ah? Porque si tú nada más vas a legislar para los cristianos, ¿de qué nos quejamos nosotros ahorita? de los legisladores que están en el Congreso, de que solo legislan para los homosexuales, para los ricos. Entonces, nosotros decimos, no, no, están mal, eso nada más, protegen sus intereses. Entonces resulta que ahora nosotros llegamos a la presidencia, al Congreso, y nada más vamos a legislar para nuestros intereses. ¿Sabes que eso no es, eso es imposible? ¿Sabían o no? Medítenlo. Es más, ¿cuántos presidentes cristianos han tenido aquí? Y es de los países más apóstatas que hay en el mundo. Y aún así, todavía muchos ministros están pensando y creyendo que pueden ser políticos. Sí pueden llegar. Pero ¿saben una cosa? Es una deshonra hacer esto. Les voy a hacer una pregunta. Si Dios te llamó al ministerio, a lo mejor ahorita tú dices, no, no, yo voy a servir al Señor. Pero el asunto es que cuando empieza a crecer el número de congregantes, al rato ya te bien, puede venir la tentación, ¿eh? Y ahorita a lo mejor dices que no, pero si Dios te llamó al ministerio, te honró escogiéndote entre millones, ¿lo deshonrarías cambiando ese llamado por ser diputado? ¿Por ser senador o presidente de un país? Les estoy preguntando. ¿Lo cambiarías? ¿Tú crees que Pablo, con toda la influencia que tenía, no podía haber aspirado a un puesto político? Y desde allí, según él, tratar de evangelizar a la gente. ¿Por qué no lo hizo? Porque así no es, son las cosas. No sé si me expliqué la diferencia que hay. Estoy hablando de los ministros, hice la definición o la división de la gente. Ahí en mi congregación hay el líder de jóvenes de un partido, o sea, de los más grandes ahí, y está otro joven que lidera a los jóvenes de otro partido. Y a veces no falta el que viene y me dice, oye, pastor, fíjate que pues nosotros podemos tener recursos del gobierno para que... No. ¿Yo le voy a andar pidiendo al gobierno? Pues hay muchos pastores que ponen su mente en el gobierno para que el gobierno les dé. Es muy diferente que te dé el gobierno a que te dé Dios. Ahora, puede haber un acto soberano de Dios, en fin, pero eso no lo quiero meterme más. Pero sí, esto. Pablo dijo en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, ¿que milita en qué? En el ministerio. Ninguno, dice, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si te tomó por soldado, aquí está hablando del ministerio, es obvio. ¿Sí? Timoteo es una de las cartas pastorales. Dice, si Dios te llamó a Timoteo y te tomó por soldado de él, no debes enredarte en las cosas de la vida. Hoy, en las iglesias, tenemos un invitado. Ah, hermanos, gracias, Dios les bendiga, aquí está. Entonces, a ver, pónganme el PowerPoint. Y empiezan ahí a dar una clase de multinivel. ¿Te imaginas en una iglesia reclutando gente para hacer negocios? Hermanos, están deshonrando el ministerio. ¡Qué increíble! Es que es increíble lo que está pasando en las iglesias de hoy. Alguien me contaba que el pastor les dijo, hermanos, ya tengo la solución para que salgan de la crisis. Ahora, ¿se acuerdan? Bueno, hace que era, ¿cuánto tiene esta crisis? ¿Dos años? ¿Va para dos años? ¿Se acuerdan los profetas de la prosperidad todo lo que decían? Que no, todo te va a salir bien y que no sé qué. Bueno, ahora andan diciendo que a pesar de la crisis, Dios te puede suplir, pero tienes que sembrar más. Te dicen, no, o sea, son re buenos para torcer todo. Bueno, es increíble lo que está sucediendo hoy. Haciendo a un lado la palabra de Dios. Hermanos, este lugar es sagrado. Y hay que honrarlo. Y se deshonra cuando se usa un púlpito para hacer negocios. No se debe hacer eso, hermanos. A mí me han llegado esas invitaciones. Pastor, usted tiene un montón de gente. Le vamos a proponer un negocio. Es que, mire, hermano, usted va a ganar $100,000 al mes. Así me lo han puesto. Porque hay mucha gente en la congregación. Si usted recluta, y yo los dejo que hablen. A ver hasta dónde llega este perico. Vienen a traer la maravilla. Y les decía que una persona me dijo que el pastor les había dicho, hermanos, ya Dios me dio la solución para salir de la crisis. Va a venir un hermano y nos va a predicar y nos va a traer la solución. Entonces, pues toda la gente quiere salir de la crisis, ¿no? Entonces, pues se atiborró el templo. Y ahí están. Y luego, bueno, aquí está el hermano. Hermanos, Dios les bendiga. A ver, PowerPoint. Y lo primero que aparece es un Lexus. Un auto, un Lexus. ¿Cuántos quisieran uno como ese? Y todos, amén. Y ya empieza a hacer su labor de ventas, por el amor de Dios, hermano. Si tú has hecho eso, pisoteaste tu ministerio, deshonraste el lugar, deshonraste la palabra de Dios. Con todo respeto, yo te digo, necesitas volver. Como cantábamos hace un rato, renuévame, Señor. Necesitas renovar. Ay. La mayor riqueza y la más grande honra de un hombre no es ser famoso, ni poderoso, ni rico, mucho menos senador, diputado, presidente, sino ser un ministro de Dios. Esa es la mayor honra, hermanos. En Josué 18:7, fíjate lo que dice ahí. ¿Te acuerdas que cuando Josué repartió la tierra, Dios le dijo, pero a los levitas no les vas a dar nada? ¿Te acuerdas? No se acuerdan, ¿verdad? Si a los levitas no les vas a dar nada, dice, porque yo soy su heredad. El problema es que no nos conformamos con que Él sea nuestra herencia, Él mismo sea nuestra herencia. Y empezamos a buscar acomodarnos. Una vez un pastor me dijo, no, yo voy a renunciar a mi denominación porque si me quedo ahí, nunca voy a lograr nada, dijo. ¿Cómo lograr nada de qué? Sí, nunca voy a poder tener una casa, un carro, yo tengo aspiraciones. Dijo, ah, mira. O sea que tú andas para buscar tu seguridad, tu casita, tu autito, que tus hijos vayan a una buena universidad. Pues sí, soy humano y yo ando buscando, ah, mira. Yo pensé que Dios te había llamado para servirle, en las buenas y en las malas, te dé o no te dé. Yo pensaba que así era el ministerio, ahora resulta que no, hay que asegurarse. Eso no está bien. En Josué 18:7 dice, pero a los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, o sea, a los que les iba a repartir la heredad, la tierra. Dice, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Mira qué versículo, ¿eh? O sea, el sacerdocio, el servicio a Dios es la heredad de los levitas. Entonces, ¿por qué estás en el ministerio? Como les dije la primera noche, que una persona dijo que teníamos ahí en el instituto, no, yo en cuanto me gradúe voy a poner un negocio, porque mi iglesia dijo, porque es un buen negocio, les va re bien a los pastores. Fíjate el concepto que tenía este. ¿Estás dispuesto a servir a Dios, te dé o no te dé? Ven, no les gusta, yo sé, ni a mí. A ver, ahí va otra vez. ¿Estás dispuesto a servir a Dios honrando tu ministerio, te dé o no te dé? Quiero pensar que se quedaron callados porque lo están reflexionando. Así como que, no, se me hace que Dios no me llamó. ¿Te dé o no te dé? Fíjate, cuando empezamos Casa de Oración hace 28 años, yo había conocido a unos hermanos de la iglesia donde yo estuve. Y cuando empecé la congregación, pues había 10, 12 jóvenes y pues ahí todavía medios convertidos y bueno, en fin. Entonces llega este hermano, dice: Chuy, te he estado buscando. Y era un hombre rico. Te he estado buscando, Chuy. Le digo: sí, ¿para qué te puedo servir, hermano? Dice: es que sabes una cosa. Dice: Dios me dijo, dice, que tú vas a levantar una iglesia en Culiacán, México. Le digo: ah, sí, a mí no me ha dicho. No, dice, yo vengo ya, mira, es más, todo lo que tienes, dice, regálalo, porque te voy a llevar a Culiacán. Dice: mira, ya tengo el terreno. Voy a construirte, así me dijo, construirme. Te voy a construir un templo para 1,000 personas. Y en 1982, hace 28 años, hablar de un lugar para 1,000 personas, como decir hoy uno de 10,000. Dice: te voy a comprar el equipo de audio que tú quieras, todos los instrumentos. Dice: te voy a regalar un auto nuevo, una casa y te voy a dar $3,000 mensuales. Y yo dije: gracias, padre. Ya supliste. Entonces lo miro y le digo: oye, espérame. No, yo no me estoy alquilando, ni estoy en venta. Dice: no, ándale, vámonos, levántate y vámonos. Le dije: no, espérate, hermano. Y luego me dice: a ver, ¿cuánto te están dando allí? Y yo me quedé así, ¿no? Pues, que ni trabajaban. Pero resulta que Dios me había llamado allí. ¿Qué querían que hiciera? Con 10 medios marihuanos, medios rebeldes y... con esos me había llamado. Yo dije... Me dice: ¿cuánto te están dando? Te vas a morir de hambre allí, me dijo. Pero la palabra de Dios ya estaba aquí. Y él me había llamado. Le dice: ¿sabes una cosa? A mí Dios me llamó aquí. Y siguió insistiendo. ¿Saben qué tuve que hacer? Literalmente, lo corrí de mi casa. Y ¿sabes qué, hermano? Por favor, ¿te vas de mi casa? ¡Te vas a arrepentir! Dice: ¿cuántos no quisieran esta oportunidad? Estás rechazando la bendición de Dios. Muchos le llaman bendición a las casas, a los carros, cuando puede ser que sea un tropiezo. Y ahí han tropezado muchos. Y le dije: vete de mi casa. Y se salió y viene enojado. Te vas a arrepentir, me dijo el hermano. Y se fue. A los 2 años, estoy en una conferencia de pastores y voy así en un pasillo, así como aquí, y me lo encuentro, íbamos mi esposa y yo, me lo encuentro de frente. Iba con otro hombre. ¡Chuy! Me dice, y ya lo reconocí. Hola, hermano. No, yo no muy entusiasmado yo. Hola, hermano, ¿qué tal? Pero lo saludé. Y me dice: ¿cómo has estado? Pues bien. Dice: he oído que Dios te ha bendecido. No, qué bueno, estoy contento por ti, me dice. Y luego el que venía con él, lo golpea en el pecho y le hace así. ¡Tá! Así, ¡pá! Dice: mira, él. O sea, yo, él es el que debe estar en tu lugar. O sea que el otro sí se vendió. Fíjate nomás. Yo dije: ay, Dios, de la que me libraste. Vámonos, le dice, ahí va el otro. Pero tenía casa, carro nuevo y $3,000 mensuales y un templo. Fíjate nomás. Hay que saber discernir, hermanos. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos y la gloria del mundo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Y los levitas estamos para, o los servidores en la casa de Dios, somos sacerdotes. Y esa es nuestra herencia, hermanos. Entonces la riqueza de un ministro es servir a Dios dándole gloria por medio de la fidelidad y la integridad. Fíjate, en 1 Corintios 4:1, Pablo lo entendía y mira lo que escribió. 1 Corintios 4:1. Dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Escuchen esta versión. Dice: que todos nos consideren simplemente servidores de Cristo, no más. encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo como este, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Se les exige. ¿Quién exige? Dios. ¿Qué anhelas en esta vida? ¿Riquezas o a Dios? ¿Fama o a Dios? ¿Te parece poca cosa ser ministro del Altísimo? ¿Les parece poca cosa? Te voy a decir lo que le dijo Samuel a Saúl cuando Saúl deshonró su ministerio, desobedeciendo y haciendo funciones que Dios no le dijo que hicieran. Ustedes conocen la historia de Saúl. Le dijo Samuel en 1 Samuel 13:13, le dijo, locamente has hecho. ¿Se acuerdan de esa historia? Locamente has hecho. Es que te tardaste, Samuel. Y la gente se me desertaba y se me iba el diezmo. Entonces dije, no, hay que retenerlos. Entonces tráiganse los incensarios. Y empezó a hacer las funciones que no le correspondían. Ese no era su llamado. Entonces Samuel le dice, locamente has hecho. Yo me imagino al profeta Samuel. Locamente has hecho, Saúl. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero hasta aquí llegaste. O sea, lo que está diciendo el profeta Samuel es, pisoteaste tu ministerio, lo deshonraste, desobedeciste a Dios, quisiste hacer lo tuyo porque sentirte respaldado y famoso y reconocido, y deshonraste el ministerio. Locamente has hecho. Y se va Samuel y lo jala, ¿se acuerdan? Y se le rasga la vestidura, así rasga Dios el reinado de ti. Entonces la honra de un ministro no radica en el tamaño de tu congregación. Porque este es el problema, que pensamos que mientras más grande es la congregación, más exitoso soy, más famoso me voy a hacer, la gente me va a reconocer más. Desgraciadamente, ese es el parámetro con el que se mide hoy. Iglesia grande, sinónimo de gran ministro. El que se cree el Cristo encarnado y ahora dice que es el anticristo, ese tiene más gente que muchos de ustedes. ¿Sí o no? ¿Saben a quién me refiero, no? ¿Qué? ¿Ese es más ministro que tú? ¿Porque tiene gente? No. No, el tamaño de la congregación no mide. No mide como nosotros medimos. Dios así no mide las cosas, no. Tampoco por el nombre con el que tú te autonombres o otros te nombren, el gran apóstol, el profeta, qué sé yo, radica en la grandeza del que te llamó. En eso radica, hermanos, la honra de un ministro. Si damos honor al ministerio que Dios nos dio, honramos al que nos llamó, pero debemos hacerlo con integridad. Y no radica en lograr títulos eclesiásticos. Ahora, yo no estoy diciendo que no se estudie, ¿eh? Hay que estudiar y seriamente. Pero no lo hagas para ganarte títulos. Me contaron una historia increíble hace un par de días. Yo estaba así, no puede ser. Pues resulta que un miembro allí de una congregación, el pastor lo llamó y le dijo, oye, mira, quiero sacar un doctorado en teología. Entonces, tú me vas a hacer todo el trabajo. Le digo, ¿yo? Sí, tú me lo vas a hacer. Entonces, él hacía las tareas, él estudiaba, él contestaba los exámenes, él todo, y le entregaron al pastor el título de doctor. ¿Te imaginas? Y él no estudió. Estudió la persona que estaba ahí apoyándolo. Y ya, pero ahora es doctor, apóstol, maestro, y quién sabe cuánta cosa es, buscando títulos. Casi estoy seguro que si tú vas con él y le preguntas, oye, defíneme lo que es nacer de nuevo, te va a decir, ah, pues dar diezmos. Imagínate, ya dice que es doctor. Increíble. ¿Por qué? porque se asume que teniendo más títulos, eso te hace ya más respetable, hermano. No es así. Fíjate lo que dice en Mateo 24:45. Vamos rápido. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Esa es su tarea. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Déjenme terminar con una triste historia de la deshonra de un ministro. Se llamaba Elí. ¿Se acuerdan de Elí, el sacerdote? ¿Se acuerdan que él estaba allí, dice la Biblia, que estuvo por 40 años? Y una ocasión dice que estaba ahí en el templo y entró una señora, la que fue nominada al premio ARPA, ¿se acuerdan, Ana? Que fue nominada con su canto de gratitud porque Dios le dio un hijo. Bueno, esa señora nominada al premio ARPA por su canto, estaba ahí orando porque quería un hijo y no podía. Y el sacerdote discernimiento impresionante la miró y le dijo, esta está borracha. Y dice, oye, estás borracha, le dice. Y la señora nominada le dijo, no estoy borracha, le dijo. Es que anhelo un hijo y si Dios me lo da se lo voy a dedicar. Estás borracha, le dijo. Fíjate qué discernimiento. 1 Samuel 2:22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían los hijos del sacerdote? Se acostaban con las mujeres que servían en el tabernáculo. Ahora, ¿qué hacía Elí con sus hijos? Ahora, ¿qué debe de hacer un ministro cuando uno de los del alabanza o de los lo que sea se acuesta con una de las señoras que vienen ahí? ¿Qué debe hacer el ministro? Díganlo. Meter disciplina. ¿Sí o no? ¿Saben por qué muchos pastores no quieren disciplinar y deshonran el ministerio? Porque no quieren que se les vaya la gente. Y eso es un gravísimo error, hermanos. Que eso fue lo que le pasó a Elí. Entonces dice que él oía, ¿verdad? Todo lo que hacían sus hijos, pero dentro de la misma casa de Dios, fíjate qué tremendo, versículo 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, ¿sí? O sea, lo entendía, lo discernía, pero no hizo nada. Era de los que dicen, no, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para...? Yo no soy nadie para juzgar. El que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y sacan todo del contexto. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mira qué sentencia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios ya había resuelto hacerlos morir? ¿Saben por qué? Lo vamos a ver más abajo. Porque Elí no tomó cartas en el asunto. Nomás les decía, ay, mi hijo, no. Ay, oigo qué mala fama, me estás quemando, hijo. ¿Qué van a decir? No, no, tranquilo, hijo. Y los hijos ahí, ¿verdad? Ay, papá, no, sí, está bien. Por favor, hijitos. Que no, que luego nos me bajan el sueldo. ¿No ven que luego, hijitos, están? Se oye mala onda. No se acuesten con las muchachas allí en el mismo templo. Por favor, era bien tibio. Se nota después, así, pues ciertos rasgos, que era un hombre de buen corazón, pero no ejercía autoridad. No ejercía disciplina. Escuchen, pastores, si no ejercemos disciplina bíblica, nos vamos a meter en un problema. Y metemos en problemas al pueblo de Dios. Porque les dice él, ¿qué no ves que están haciendo pecar al pueblo de Jehová? Pero él no era capaz de hacer nada, fíjate. Y allí estaba deshonrando su llamado. Porque los pastores estamos llamados también a reprender, a disciplinar. ¿Sí o no, pastores? Versículo, capítulo 3, versículo 1. Retrocedemos un poquito y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Imagínate el sacerdote, no había palabra. ¿Cuál era la responsabilidad del sacerdote? ¿Qué no era la palabra? La ley, enseñarle la palabra de Dios. No había visión con frecuencia. Aquí visión en el hebreo significa revelación de la palabra. No había revelación, no había enseñanza de la palabra. Pues, ¿qué hacía entonces Elí? Ah, les traía motivadores al templo. Les traía vendedores de multinivel. Y les traía un montón de gente ahí que los entretuvieran. Les daban show, cámaras de humo, luces, todo ahí para entretener a la Grey. Versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, o sea, junto con su ceguera espiritual, estaba su ceguera natural y viceversa, iban a la par. Versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, y corriendo luego Elí le dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantando Samuel dijo, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjate la importancia de conocer y tener la revelación de la palabra. Pero hasta ese momento Samuel ya ministraba ahí a las órdenes del sacerdote, pero todavía no le era revelado. Versículo número 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. O sea, tres veces y hasta la tercera, más o menos discernió. Y le dio un buen consejo, fíjate. O sea, por un lado no metía disciplina. Y por otro lado se tardaba en discernir. Bueno, llegó la tercera y medio entendió y le dice, le dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, versículo 10. Y vino Jehová y se paró, o sea, así enfrente de Samuel, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel. A quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día, dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, que eran levitas. Y él no los ha estorbado. Ustedes, si supieran cuántos correos recibo como este. El signo es este. Pastor, que no sé qué hacer. Fíjese que en la iglesia donde yo estoy, el líder de alabanza, pues es el hijo del pastor, pero ella lleva tres muchachas que se acuesta con ellas. Y ya le dijimos al pastor, y ustedes no juzguen, y cállense y déjenselo a Dios. Escúchenme bien, hermano, no protejamos a nuestros hijos en ese sentido. Y una vez senté a mi hijo, lo senté, porque no hizo algo grave, pero era digno de disciplina. Y él está, es estudiante de la escuela bíblica. Y yo continuamente hablo con él, le digo, hijo, sabes, tú no eres heredero de esta iglesia, ¿eh? Esta iglesia no es un negocio, mijo. Porque ahora se ha dado de heredar la iglesia. Escúcheme bien, tus hijos no son los herederos de la iglesia, no es un negocio la iglesia, no es una empresa la iglesia. Ahora, si Dios los llama, eso es diferente. Pero no asumamos que porque son nuestros hijos, van a ser los pastores. Hoy, actualmente, yo les puedo nombrar un montón de gente que ha heredado a sus hijos las iglesias y son un desastre. Han hecho clubes. Ya nomás les falta el tubo para que bailen mujeres ahí. Han hecho cosas horribles dentro de la iglesia porque no son llamados ni nacidos de nuevo son algunos. Pero temen perder el imperio. ¿Saben una cosa más? De veras, es en serio, ¿eh? Y yo a mi hijo cada rato se lo repito. Más en una clase, tocando este punto, dije, yo hablo con mi hijo y él dice, ¿sí o no, hijo? Y dice, sí. Él no es heredero. Ni tampoco, tú vas a ser líder de jóvenes, tú vas a ser... Si Dios los llama, eso es diferente. Le digo, hijo, busca a Dios. Está bien metido con el Señor. Dice, papá, yo ahorita estoy, yo sé que tengo un llamado. Le dije, bueno... Pero no porque soy tu papá y soy el pastor de Casa de Oración, ya tienes un puesto seguro, ¿eh? Porque no es así. Ahora, y si está, y quien sea, yo mismo, cualquiera que comete una situación, se necesita disciplina. Entonces dice, él no los ha estorbado, versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás. Ni con sacrificios, ni ofrendas. No había arrepentimiento, no había disciplina. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Eli. Dijo, no, imagínate. Dice, no, yo no le voy a decir. Llamando pues Eli a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, ven para acá, le dijo. Y le respondió, ven aquí. Y Eli dijo, ¿qué es la palabra que te habló? O sea, pues él ya le había hablado un montón de veces y no había entendido. Dice, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Dime qué te dijo Jehová. Y luego lo amenaza. Le dice, así te haga Dios y aún te añada. O sea, lo que Dios te dijo, si no me lo dices, así te haga Dios y aún te añada. Como cualquier predicador de hoy. Si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. No, pues dijo Samuel, no hombre, la cosa está tremenda. Versículo 18, Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Fíjate qué pasividad, ¿eh? No, pues ya ni modo. Está bien que Dios hágalo, pero nunca metió disciplina. Ahora vámonos rápido. 1 Samuel 4:1. Ahí viene una guerra, dice. Samuel habló a todo Israel, porque en aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales siguieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué creen que había sido la derrota? Por el pecado que estaba ahí en la casa de Dios. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fíjate, es el típico. El típico que está en pecado, pero luego quiere hacer cosas. Dijo, ¡el arca! ¡El arca! Es que resulta que los filisteos cuando iban a la guerra llevaban a Dagón, a su ídolo. Y lo llevaban cargando. Entonces dijo, no, pues vamos por el nuestro. Fíjate qué cosas, ¿eh? Y el típico, fíjate lo que hicieron, ¿eh? Dice, estoy en el versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos. Vean, lean bien. Que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. O sea, en otra versión dice que fue Ofni y Fines los que venían cargando el arca del pacto de Dios. Fíjate nomás. Todo el pueblo sabía en lo que andaban esos. Y ya se pusieron bien espirituales y dijeron, aquí está el arca, la presencia del Señor, no, gloria a Dios. Y fíjate lo que sucede, Versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel, ¿qué hicieron? Gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Mira, sacaron las camas de humo, sacaron las luces, sacaron el sonido, sacaron todo, hicieron un fiestonón, gritaban de júbilo, ¡ay! La tierra tembló. Hicieron un tremendo conciertazo. Lo mejor de Israel estaba ahí cantando en esa fiesta, pero había pecado. Había pecado. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es este que está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Qué nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed pues hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Eli que estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino. Sentado una, pues ya estaba viejito el hombre. Porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Fíjate, es el típico religiosón. O sea, lo que significa para él, ¿verdad? Cuidan más lo externo que lo interno. Dice, llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años. Y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla. He escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, del lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años, 40 años de oscuridad. ¿Todo por qué, hermanos? Porque no ejerció ni honró su ministerio. Que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Pusiste una dignidad en nosotros, una honra para servirte, ser tus siervos, tus mensajeros. Los padres espirituales, los guías, los atalayas, y nos tuviste por dignos de confianza. Señor, ayúdanos a no traicionar esa confianza. Ayúdanos a serte fieles. Sin tu ayuda no podemos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén.
El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. Edición 2010. En Estados Unidos. Crisis de integridad. En la iglesia de hoy. Desde Casa de Oración Mundo de Fe. En Fontana, California.